Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. El preso político Alberto Valle Pérez hizo una llamada desde la cárcel Combinado del Este, en La Habana, después de rumores en las redes sociales que circularon su muerte. Valle Pérez confirmó que tras un juicio sumario fue golpeado con dureza por los funcionarios de orden interior y estuvo encerrado en una celda de castigo. En una llamada telefónica al periodista Serafín Morán, Valle Pérez dijo que la madrugada del 28 de abril, varios reclusos recibieron una golpiza de los carceleros por una protesta en la que gritaron: "No queremos a los Castros en Cuba y abajo los Castros". La dama de blanco, Gladys Capote, esposa del también preso político Yosvani Martínez, confirmó la información. De discriminación política califica el Instituto Patmos la expulsión de otro estudiante universitario. La organización, a través de uno de sus coordinadores, el reverendo bautista Mario Félix Leonard, residente en el estado de Maryland, señala que lo ocurrido al joven Félix Juniel, estudiante de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, es un ajuste de cuentas del régimen.
Hace unos días atrás llamó a una profesora, lo citaron, la profesora le anunció que él quedaba fuera de la universidad. Él le pidió un documento y ella dijo que el próximo día se lo dará. Nosotros sabemos que él puede intentar justificar, como han tratado de hacer en otros casos, que cualquier expulsión de él de la universidad, con cualquier motivo, menos decir la verdad, que es que Félix Llerena es el coordinador occidental del Instituto Patmos, trabaja en la revista Nota del Cielo, es el director del boletín Patmos Press y que además es promotor de la campaña Cuba Decide, en el cual él se encuentra muy activo. Ellos no van a decir nada de eso, por supuesto, pero esa la verdadera razón, porque no puede haber otra razón cuando Félix Llerena es un joven muy inteligente, muy aplicado, que tiene excelentes notas y en cualquier parte del mundo puede realizar una carrera universitaria. Por lo tanto, obviamente, estamos ante un caso de discriminación política en el caso de Félix Llerena. Y nosotros como Instituto PASMU, pues estamos en el deber de defender a quien es uno de nuestros principales coordinadores dentro de la isla, que lo han expulsado por eso.
El régimen de Nicolás Maduro continúa su brutal represión y no retrocede en sus planes de imponer una nueva asamblea constituyente. La oposición sigue en las calles y así se mantendrá, tal como aseguran los activistas María Corina Machado y otros venezolanos que dan su testimonio en este reportaje de Alejandro Marcano.
En las calles venezolanas continúan las protestas opositoras. El gobierno reprime con brutalidad las manifestaciones de millones de venezolanos que rechazan los planes de la constituyente.
Venezuela ya está Maduro y los cuatro corruptos delincuentes de este país, pretendiendo además arrebatarnos el único poder que le queda a la gente, que es el poder originario. Se equivocan. No hay bombas lacrimógenas, no hay gases, no hay represión que nos vaya a detener en esta hora.
La brutal represión desatada por Nicolás Maduro desde hace más de un mes ha dejado hasta ahora un saldo de 37 muertos, fallecidos que claramente y según las imágenes que se difunden provienen de los cuerpos de seguridad del Estado y sus colectivos armados, y donde además se evidencia que los opositores en la mayoría de los casos solo se protegen de los ataques con escudos de cartón, piedras y devolviendo las bombas lacrimógenas que les lanzan.
Estos muchachos están siendo muertos de una manera tan indiscriminada que no estoy de acuerdo, y bueno, por eso marcho y por eso salgo y apoyo este movimiento.
La oposición y su liderazgo parecen amalgamados en la convicción de que si no se sigue moviendo y protestando en las calles, el oficialismo terminará imponiendo una nueva e ilegal constitución.
No vamos a aceptar esa constituyente de payaso que están sacando ellos ahorita, porque eso en realidad no tiene ninguna validez. Ellos lo que quieren implementar aquí es una constituyente tipo cubana, en la cual ellos se perpetren en el poder y que nosotros en realidad no tengamos oportunidad de ninguna forma de salir de ellos.
Maduro anunció que activará además una constituyente militar para fortalecer las Fuerzas Armadas. Alejandro Marcano, Martín Noticias.
Un juez de Brasilia ordenó el martes la suspensión de las actividades del Instituto Lula por sospecha de que esa entidad sirvió como lugar de encuentro para cometer actividades ilícitas criminales. La suspensión del Instituto Lula se comunicó hace pocas horas antes de un interrogatorio contra el exmandatario por una de las acusaciones de corrupción que pesan en su contra. En marzo pasado, Lula admitió que la sede de su instituto en Sao Paulo era escenario permanente de reuniones para tratar diversos asuntos. Lula comparece este miércoles ante la justicia para aclarar la propiedad de un complejo de apartamentos que le habría ofrecido la constructora OAS, involucrada en el fraude a Petrobras. Y hasta aquí las informaciones.
Las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Bueno, estamos en la curvita. En la curvita de la semana. Y antes de que tú presentes a Vicky, me encanta el look que tiene hoy.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit. Explica el look, que no estamos en televisión.
Ella lo va a explicar ahora.
No, es que tengo un pañuelo colorado en la cabeza.
Pero me encanta la combinación con las bolas, con los
porque
óvalos.
Tiene una camisita de puntito.
Está genial.
Ajá. Ya el gallo del gallinero por el camino me dijo... Cuidado con el comebola.
Ay, ¿no? Dios mío.
¿Tú sabes cómo es él?
Sí, está muy, muy 1950.
Sí, esa es la onda.
Sí. Al otro lado del cristal, hoy tenemos como técnico de audio a Danilo Fuentes. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy tenemos dos mujeres importantes y las dos tienen unas historias que ustedes van a decir, wow. Vamos a empezar por Celia Clooney, que no es nada de George Clooney.
No tiene nada que ver con él.
No tiene nada que ver con
y
él.
Y si les digo que simplemente era ama de casa, pero que de momento decidió que ella iba a ser la reina del crimen. ¿Y por qué? Bueno, en la década de los 20, los robos que esta mujer comenzó a hacer, pues despertaron el entusiasmo de la prensa y el público. Ella copó las páginas de los periódicos y las conversaciones de todos los neoyorquinos. Ella era el punto de todo el mundo y el hablar de todo el mundo. Tenía un pelo corto a la moda, ese peladito que se usaba mucho en los años 20, ¿cómo se llama? El garzón. Muy cortico y así con las punticas para adelante. Y la atención que todo el mundo le mostraba parecía la de una estrella de cine. Ella era súper famosa, era una de esas mujeres modernas que hicieron correr ríos de tinta en la década de los 20, pero no, era una veinteañera llamada Celia Clooney y una simple ama de casa, hasta que una serie de robos en la ciudad la convirtieron para la prensa en la bandida del pelo corto de Brooklyn, amada y odiada a partes iguales. No era desde luego la primera mujer delincuente que cometía delitos junto a su marido. ¿Qué pasó con esta mujer? Ella fue la promotora de los robos. Ella fue la que le dijo al marido, vamos a comenzar a hacer los robos, yo voy a llevar la iniciativa. Ella era la que encañonaba a los asustados dependientes y entonces el esposo de 25 años de edad abría la caja y se llevaba todo el dinero.
Ah, porque es Clooney, no
Clooney.
No es Clooney.
Pero es parecido, muy parecido.
Pero es que aquí están las fotos de ella.
Niña.
Sí, los periódicos y
no,
todo.
No, no, no. No, súper famosa. Bueno, la decisión de empezar la carrera criminal la tomó ella al saber que esperaban un hijo. ¿Tú te imaginas que tú esperes un hijo y tú digas, la situación está tan mala que yo para mantener a este muchacho voy a comenzar a hacer robos por toda Nueva York? Por favor. Bueno, un panorama que a ella se le comenzó a hacer intolerable y dijo que... Yo tengo que hacerme de dinero. ¿Cómo lo voy a hacer? De esta manera. Bueno, por allá, por el 1924, fueron a una tienda de comestibles. Ella lucía sus mejores galas porque ellos iban a las tiendas muy bien vestidos, ¿no? Ella se ponía lo mejor que tenía. Fue con su abrigo de piel de foca, un vestido gris, zapatos negros, medias, toda una señora con su sombrerito. Con la mayor habilidad, lo cuentan los periódicos, pidió una docena de huevos al dependiente. Cuando este volvió, ella que era la promotora, lo encañonó mientras el esposo se llevaba $700, una cantidad que era, bueno, súper en aquel tiempo. Y por ahí ella dijo, me va bien, voy a seguir. 61 días de carrera criminal sin que los pudieran coger, que tuvieron una repercusión en el Nueva York de aquella época, cuando todo el mundo iba a denunciar y decir que era una mujer la que les estaba atracando. Pues aquello, imagínate, los periódicos sensacionalistas al claro. fin, pues comenzaron a llamarla la bandida del pelo corto, uh-huh. la liberadora, la feminista liberadora, la empezaron a llamar de esta manera. Muchas mujeres la veían como una bandera de la liberación femenina, porque en aquellos tiempos tú no podías hacer nada si tu marido, y al contrario, esta mujer era la que mandaba, era la cabeza del crimen.
Liberadora, femenina, porque era ladrona.
Ajá. Fíjate cómo eran los periódicos, pero fíjate, unos titulares la defendían como una abanderada de la liberación femenina, otras decían que las terribles consecuencias que podía traer. Los periodistas decían que era una manipuladora, una arpía, y para otros era la pobre víctima de ese explotador marido. Nada que ver, era ella la que mandaba, el que estaba bajo las faldas era él, pero bueno, nadie sabía quién era esta misteriosa figura, hasta que cometieron un error fatal. Ella, fíjate cómo fue la cosa, que Fitzgerald, el famoso escritor, uh-huh. a la mujer, a Zelda, la pararon y la llevaron para la policía porque ella tenía el mismo corte de pelo que la bandida del pelo corto. Imagínate. Y la tuvieron ahí hasta que averiguaron quién era de verdad y entonces la soltaron. El último robo, antes de retirarse, ¿a dónde? Acá a la Florida, porque ellos decidieron venir para la Florida, pues... ellos sin querer le dispararon a un comerciante y por ahí se desencadenó todo. La empezaron a perseguir por varios estados. Ellos se refugiaron aquí en la Florida, pero ella estaba embarazada, dio a luz. Los registros indicaron quién era y a partir de esto la localizaron y la detuvieron. La llevaron a Nueva York, le hicieron un juicio que tuvo una repercusión mediática y de público. Aquello se llenó, todo el mundo quería ver por fin quién era esta mujer que había decidido romper con la época y comenzar a hacer estos atracos. Pero ya, como todo pasa. Celia Cooney fue olvidada, la dejaron tranquila después que cumplió su condena junto con su esposo, fueron liberados. Ya
le pusieron muchos años.
10 años.
10 años, ya nadie los recordaba, comenzaron a ser una familia normal. Él murió, la dejó a ella a cargo de los 2 hijos. Esta señora murió en el 1992.
Y
cuando sus hijos comenzaron a desempacar todos los baúles de la casa, descubrieron todos los periódicos donde su mamá había sido portada, y ahí fue que descubrieron que su mamá había sido la reina del crimen en los años 20. Dicen que ellos se quedaron de una pieza cuando
imaginas?
Abrieron aquellos baúles, un baúl que ella tenía donde guardaba todos los periódicos que la mencionaban, y vieron que su mamá en la portada era llamada la bandida del pelo corto, que tu mamá toda una vida te haya tenido escondido todo esto y que de momento tú descubras que esta mujer fue la reina del crimen en Nueva York y que murió ya, hizo una familia y los hijos, por favor, les dio algo. Dicen que se quedaron de una pieza cuando descubrieron que su mamá era esta mujer.
Lo que es interesante es que después que ellos fueron a la cárcel, ¿no? Ella, Celia y el esposo, Ed. El matrimonio duró.
Sí.
Ellos sí estuvieron juntos. Claro, él se muere y ella se queda sin plata y bueno, tuvo que criar a sus hijos sola, ¿no? Pero dicen que después de eso ella nunca se volvió a meter en problemas con la ley, se concentró en sus hijos y...
Ya te digo, los hijos descubrieron cuando muere que abren los baúles y comienzan a ver estos periódicos. Dicen, pero mi mamá era esto.
Una etapa de desenfreno y después se llamaron a buen capítulo. Sí,
mi mamá fue la reina del crimen.
Tal vez el tener hijos, una cosa claro. de esa.
Oye, una cosa es desenfreno y otra cosa es desenfreno.
Pues tú te imaginas. Historias y la vida te pone a veces, y porque ella se vio como que apretada y dijo, ay, mi madre, la única manera que yo tengo de ayudar y de criar a mi hijo es de robar y entonces el marido no quería y ella que sí, que vamos y que yo soy la que voy al frente y mira cómo pasó la historia, como la reina del crimen y la llamaban, como les decía, la bandida del pelo corto, por favor.
Bueno, como les dije, hoy tenemos dos mujeres con vidas interesantes.
Sí, esta tiene que ver hasta con Cuba. Por eso lo traje, porque jamás me hablaron de esta mujer en Cuba. Amiga, tiene que ver con un cubano, un artista cubano.
Te hablaron del artista cubano.
Sí.
¿Del artista cubano te hablaron en algún momento?
Sí, sí.
Ah, sí, de él sí, pero de ella nunca.
De ella
nunca se habló.
Jamás, porque era un chisme. Mira, en momentos complicados para la tolerancia, incluso debido dado al odio xenófobo que hay, pues hay personas con cargo, con poder, que deberían recomendar como terapia para la exclusión visitar en silencio una exposición que acaban de abrir aquí. Ella se llama Alice Knight, es una pintora norteamericana que supo apreciar los méritos y la nobleza, no solamente artístico, de lo que le daba Nueva York, sino de mucha gente. La muestra que se celebra en la Galería Víctor Miró de Londres es un catálogo de bellezas interracial. Ella se dedicó a pintar toda una zona. Alice Knight, que se mudó al este de Harlem, era una zona escasísima de personas blancas, era un distrito muy mixto, un lugar poblado por emigrantes de muchas zonas del mundo, pero especialmente latinos, afroamericanos y asiáticos. Y el curador de su exposición dice que ella se sintió atraída por un mundo diferente y que fue eso lo que pintó y dejó que su trabajo no fuera estropeado por preocupaciones ideológicas y le fascinó la amplitud de la humanidad que encontraba en aquel lugar. Cuando Alice llegó al barrio estaba todavía con heridas por dos tragedias muy, pero muy dolorosas y muy profundas. La muerte de difteria al año de edad de su primera hija, que le puso Santillana. Nacida del matrimonio con quién, ahí va el chisme, con el pintor Carlos Enrique.
Y ella, aquí hay una pintura de ella, o sea, un retrato de Carlos Enrique.
Sí, hecho por ella.
Hecho por ella, sí. Míralo aquí.
Ahí habla mucho de Carlos Enrique y del rapto de las mulatas y de su vida que fue un poco revuelta y licenciosa, pero de esto no.
Bueno, Carlos su vida Enrique, revuelta y licenciosa, pero a mí me encanta Carlos
también,
Enrique.
También, pero mira, pero oye,
tenía un físico Carlos espectacular Enrique también. Así
secuestró sin su permiso su segunda hija, Isabeta, que se la llevó para La Habana en el 1930. Con todo esto de la primera hija, que también fue de Carlos Enrique muerta, y la otra secuestrada, Alice sufrió una crisis nerviosa y después de un breve periodo de hospitalización tuvo hasta un intento de suicidio. En un texto manuscrito que no tiene fecha, ella puso, Carlos se fue. La noche era horrible. Al principio soñé que Isabeta había muerto y la estaban enterrando junto a Santillana. Cuando pasó todo aquello, amiga, fui ingresado en un hospital en Filadelfia, de donde salió después en el 31 y regresó a la casa de sus padres y de ahí se fue a Nueva York. Pero esto nunca la permitió recuperarse. Esto fue para ella un trauma. Primero la hija muerta, la primera, y la segunda secuestrada. Suicida, figúrense ustedes, la obligaron a vivir con otros pacientes en una sala y animarla a continuar dibujando y pintando, en contraste con el tratamiento que hacían en aquella época, que decía a los pacientes que dejara realizar todas las actividades relacionadas con su vida profesional. Era tirarse en una cama y tomar pastillas. Bueno, la mandaron a pintar, a hacer cosas, y eso la ayudó a salir poco a poco del desequilibrio. Nueva York, donde se trasladó después, fue la zona que la salvó. Allí pintó personajes locales. Su obra glorificaba la subversión y la sexualidad, representando escenas de amantes y desnudos. En el 39 tuvo un hijo, Ricardo, hijo de José Santiago, un cantante de un nightclub puertorriqueño, a quien conoció en el 35. Pero ¿qué pasa? Era una mujer que parece que tenía muy mala suerte. José la abandonó en 1940. Después, en el 41, siendo el padre un intelectual comunista llamado Sam Brody, tuvo otro hijo. Y en esta década ella hizo ilustraciones y siguió pintando retratos para periódicos hasta y revistas comunistas. También en esa época aparece en una película, en el, ya mucho más acá, con el director Robert Frank, que la puso a trabajar con Alex Gimber en la famosa película Beatnik. Ella no se limitaba a la gente que se pareciera a ella misma. Cuando empezó a invitar a sus vecinos que posasen para ella, que eran niños, mujeres embarazadas, hombres pobres que eran cabezas de familia, estaba rompiendo con el canon del arte occidental, porque a diferencia de todos los pintores de aquel tiempo, no limitaba su visión a gente que se pareciera a ella misma, sino que estaba incluyendo a aquellas personas que generalmente no tenían un lugar en la historia. Alice es una de las personas creadoras figurativas del siglo XX por su estilo íntimo, personal y muy directo, aunque no fue alabada hasta los años 60, cuando el feminismo relanzó su obra como retratista, una retratista multirracial. En el tiempo transcurrido desde su muerte en los años que ya tenía 83 años, vivió mucho tiempo, Alice se ha convertido en una artista que con frecuencia es incluida entre los mejores creadores de obras figurativas norteamericanas. Sus retratos son una crónica de personalidades de Nueva York. Aparecen tantos personajes famosos como personajes desconocidos. Y aunque su tema favorito era el retrato, también se dedicó a pintar paisajes urbanos y naturalezas muertas. Entre los personajes de la época, él pintó a montones de gente reconocida. Después de estar prácticamente desaparecida de las galerías durante casi 50 años, ya cuando en los años 60 se intensificó el interés por su obra, convirtiéndose en un ícono feminista. La obra de Alice Neal es un arte caracterizado por su honestidad. Sus pinturas alternan entre los colores, que a veces son muy sombríos, grisáceos, así, junto a los colores vibrantes. Es una pintura que para muchos es dura, tiene aristas marcadas, porque ella trabaja en el lienzo sin bocetos preliminares. Ella cogía la brocha y empezaba a dar color, pero con un enfoque directo donde se preserva la espontaneidad de la idea inicial y del encuentro con la persona que se está retratando. Pocos artistas documentan el ciclo de vida con una mirada tan penetrante. Sus pinturas de madre y bebé revelan su profunda comprensión de la maternidad. Figúrense, primero se le muere una hija, uh-huh, y después le secuestran la otra y la llevan para Cuba. Así que estaba traumatizada con la de la maternidad. Los cambios del cuerpo también le llamaron mucho la atención y por eso pintó mucho la vejez. El 13 de octubre del 48 ella murió. Pudo morir con la familia a su lado porque, bueno, siguió viviendo con ese hombre con quien tuvo hijos. Murió en su apartamento en Nueva York y está enterrada, según sus deseos, cerca de su estudio.
Ella muere en el 84.
Sí, 13 de octubre de 1984. Okay. Obituarios y críticos cuentan su valiente vida, su dedicación al arte y su lucha contra la marea del mundo del arte, que para la mujer, ustedes saben, amiga, que aquí hemos dicho, siempre ha sido muy difícil. Algunos la nombran la bohemia por excelencia, cuyos retratos poco convencionales e intensos son criticados y fueron criticados en círculos oficiales de aquel momento del mundo del arte. Otros señalan que en la última década de su vida, los honores que le habían sido negados vinieron a ella. Y otros artistas dicen que fue constante en la búsqueda de su propia visión, fue capaz de sorprender al mundo y al mundo del arte fundamentalmente cuando los árbitros del gusto americano no miraban bien, pintaron obrero, pintaron negro, pintaron latino. No. Ella se dedicó a eso, a la gente del barrio de Harlem, de la zona oeste de Harlem, le dicen el East de Harlem, que era en aquella época una zona muy pobre. Y entonces allí ella se dedicó a pintar. Vive una vida singular dedicada a la pintura. Dicen que fue sufriente en una época. Después fue una mujer que buscó la felicidad. Y se rodeó de gente donde mucha gente la quiso, aunque tuvo la desgracia de tener un contacto con un cubano que la hizo sufrir mucho.
Muchísimo. Yo me pregunto si por ahí estará la historia de esa niña. De esa niña que sí, que su padre se la llevó.
Pero fíjate, yo jamás me hablaron de yo sí sabía de la etapa de que él, Carlos Enrique, había vivido en Nueva York, que trabajó haciendo ilustraciones para la revista Origen, también de contactos que él tuvo con el mundo socialista y comunista de los Estados Unidos, aunque él era un hombre de una familia pudiente.
Claro. Pero a veces las historias de amor así, de esta gente que son famosos, se esconden y bueno, se guardan.
Bueno, es que el problema es que cuando tú estás en historia del arte y te hablan de él, lo ligan a un mundo de la sociedad cubana.
No te enseñan más allá.
Hay una historia que dicen que él fue amante de una mujer muy rica, María Luisa Gómez Mena, que la pintó desnuda en un baño. Uh-huh. Hay muchas historias, pero cuando yo vi que esta mujer tenía el sufrimiento a través de Carlos Enrique, me impactó. Primero, se le muere la hija de difteria. Después, él se la rapta. Y estuve buscando, no es que se la rapte así. Él se la llevó para Cuba. Habían planificado que se iban a ir a París. Uh-huh. A él no le alcanzó el dinero. Le dejó la chiquita a su familia, que era una familia acomodada bien. Se fue para París y se olvidó de ella.
Imagínate.
Dicen que vino en una etapa que ella estaba ingresada en un psiquiátrico, la visitó varias veces, allí le tomó unos apuntes que estuve mirando, que está la cama, está ella, pero ya después se desapareció. Esta mujer, a mí me gusta mucho su pintura.
La pintura de ella es espectacular.
Es muy dura.
Mira, esta se llama La Madonna Degenerada, del 1930. La Madonna, ustedes saben siempre que es la figura de la Virgen con el niño.
Sí.
Con el niño. Y esta mujer de virgen no tiene nada, no tiene velo, no tiene los colores.
Flácido, una mujer flaca que se ve que tiene hambre.
Fíjate que el pelo es casi, tú pudieras decir que el pelo es como quizás como afro o no, tiene un pelo súper, súper corto.
Que se usaba el tupé de aquella época. O sea, pero una pintura dura, dura, dura.
O sea, Madonna no tiene nada.
Los retratos. Un retrato no parece pintado por una mujer. Es una pintura dura, tan dura para esa época. Ahora cualquier mujer pinta lo que le da la gana, pero en aquella época fue horrible.
Y aquí hay tres pinturas que ella pintó durante su tiempo en Cuba. Estos son unos mendigos.
Sí.
Unos mendigos. Tiene una madre y a su hija. Obviamente,
sí, porque
una familia afrocubana.
Ella con Carlos Enrique, en el tiempo del reconocimiento de que se casaron y eso dio varios paseos a Cuba, pero al final el cubano, como decimos nosotros, se la dejó. ¡Qué barbaridad!
Nos vamos a la pausa, regresamos, no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Kygo, junto a Selena Gómez. Jessica Jiménez trae al Eurosatélite lo que más suena en el viejo continente. A contacto directo nos escribe Eric desde Santiago de Cuba. Y en el flashback, recordamos un éxito de YouTube de hace 30 años. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia.
Una revolución musical.
Entre paréntesis. La palabra snob tiene una etimología dudosa y parece provenir de la dicción latina sine nobile, es decir, sin antecedentes de nobleza. Se puso de moda en las universidades inglesas al hacer constar en el expediente del alumno si éste era de familia noble o no. En este último caso solía estamparse junto al nombre del estudiante la abreviatura snob. Los estudiantes sine nobile o sin nobleza imitaban a sus compañeros nobles, es decir, los nobles, al hablar y actuar de una forma que no sentía. Así surgió el esnobismo, es decir, las ínfulas que se adquieren con la pretensión de aplastar a los de abajo y la doblez que se adopta para halagar e imitar a los de arriba. En resumen, una admiración afectada por lo que está de moda. Los hay por ahí por montones. ¿Conoce alguno? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Hoy es un proverbio turco que dijo, el que lo dijo, y me encantó. No hay montaña sin niebla y no hay hombre de mérito sin calumniadores.
Ok.
Lo repito. No hay montaña sin niebla y no hay hombre de mérito sin calumniadores. Es verdad, cuando hay una persona que se destaca por sus méritos, por su inteligencia, por lo que sea, allá van los detractores a quererlo disminuir.
Así es. Bueno, vamos al horóscopo. Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy tienes que tener muchísima paciencia, ya que la vas a necesitar especialmente durante el día. Dependes de muchas personas para poder descansar un poco de las responsabilidades en que te has metido. Afloja un poco. Tus buenas amistades jamás te fallarán en el momento de que tú les pidas ayuda. Números de suerte de Aries, el 2, el 20 y el 25. Tauro, en estos días no has tenido descanso, pero tu cuerpo ahora te pide que te relajes y repongas tus energías físicas y emocionales. Deja a un lado las preocupaciones. Sorpresivamente te vas a recuperar de lo que tú creías imposible. Aprende la lección y guarda para los tiempos difíciles. Números de suerte 10, 25 y el 2. El 25 está en casi todo. Juegue, no es casa. Géminis, no importa en dónde estés, vas a estar sensitivo, vas a estar romántico, nuevos horizontes en cuanto al amor se refiere se abren ante ti bajo la energía de esta luna llena. Los planetas conspiran para que tú te sumerjas en una atmósfera romántica con alguien muy especial. Los números de suerte, el 2, el 25 y el número 11. Cáncer, la luna llena te está poniendo un poco melancólico y romántico. Ponte en contacto con aquellas amistades que hace tiempo que tú no ves, pero no te estanques en el pasado. La vida está para que la descubras momento a momento. Enriquece tu mente por medio de la lectura, la música y las artes. Los números de suerte de Cáncer, el 1, el 18 y el número 27.
Leo, corrige aquello que podría estar afectando tu salud. Dedícate y dale tiempo y energía a eso que tanto te interesa, pero que has estado dejando para después. Pon más interés en todo lo que hagas bajo esta luna llena. Tus ideas son excelentes, realízalas y te sorprenderás. Números de suerte, el 8, el 18 y el 49. Virgo, se enfatizan para ti bajo esta luna llena nuevas y viejas amistades. Atrévete a sonreír más y a ser más sociable. Tú, cuando te lo propones, eres el alma de la fiesta. Tendrás el dinero necesario para realizar algo que siempre has soñado y disfrutarás al máximo. Números de suerte, el 25, el 7 y el 10. Libra, bajo la energía de esta luna llena, te sentirás mejor de esos pequeños achaques de salud que te ha estado afectando últimamente. Con una dosis mayor de positivismo, todo te va a desaparecer. Tu mente estará muy clara para poner en orden lo que sea. Números de suerte, el 11, el 28 y el 18. Escorpión, si lo que deseas es tener pareja, no te quedes esperando que el hombre o la mujer de tus sueños te toque a la puerta. La luna llena exalta los ánimos. No pelees, no discutas y menos por tontería. Y ocúpate de lo realmente importante en tu vida. Procura siempre terminar al día con una nota alegre. Números de suerte, el 13, el 5 y el 9.
Continuamos con Sagitario. Las estrellas y la luna llena te impulsan a situaciones en las que no tendrás que esforzarte mucho para impresionar y capturar la atención de la persona que sea de tu agrado. Si estás unido a alguien bajo esta luna llena, muestras de afecto no te faltarán y la pasión volverá a tu vida. Los números de suerte de Sagitario son el 38, el 9 y el 14. Capricornio. Mira a tu alrededor y elimina todo lo negativo y atrasado que has estado acumulando últimamente en tu vida. Proponte ver la vida desde otro punto de vista, el positivo. Si te sumerges en lo negativo, nunca verás la luz. Muéstrate fuerte ante aquellos que desean aprovecharse de ti. Los números de suerte de Capricornio son el 9, el 44 y el 29. Acuario, despierta toda esa energía que tanto te caracteriza. La luna llena te pone muy callado y misterioso.
¡Ay!
¿Vas a estar callada y misteriosa?
Bueno,
misteriosa quizás, pero callada.
Nunca. Dice, Acuario, esfuérzate por salir de esa situación. Ponte en comunicación con personas positivas que te ayuden a superar rápidamente ese estado de ánimo que nada positivo aporta a tu vida. Los números de suerte de Acuario son el 15, el 48 y el 3. Y por último, Piscis. Los sentimientos salen a flote bajo esta luna llena. Después de más de una decepción amorosa, se renueva tu fe y optimismo en el amor. Las horas de la noche prometen ser sorpresivamente agradables. En asuntos de dinero es momento de aguantar los gastos y conservar los fondos. Los números de suerte de Piscis son el 7, el 21 y el 30. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, 482, 482. El de la mañana, 435. 4, 3, 5. El pick 4 de la noche, 7, 8, 7, 3, 78, 73. Y el de la mañana, 9, 6, 3, 8, 96, 38. Y nos escribió nuestro amigo Rubén. Dice, buenos días, mis tres amigas. Desde el lunes, los programas están muy instructivos e interesantes.
Bueno, desde el lunes no siempre, Rubén. ¿Qué pasa?
Ay. No, chica, pero este es el elogio que te están mandando.
Acéptalo, sí, pero vamos a aclarar, mija.
Este es el elogio de la semana.
Este es el elogio de esta semana.
Está bien, Rubén, mira cómo te quiere. Me cayeron en pandilla.
Bueno, Rubén le manda saludos a Félix Llerena. Dice, saludos a Félix Llerena de sus amigos de Caibarien. Y lo firman Rubén y la Academia. Un abrazo a todos ustedes. También nos escribió José desde La Llava en Camagüey. Dice, las quiero mucho y les envío muchos besos y abrazos para todas. Quiero que me saluden a la nana, como le decimos por acá, a la hermana de mi amigo William, que está esperando un bebé en estos días. Para él y ella, besos y abrazos, les quiere José. Bueno, pues un saludo, un abrazo grande a Nana. Y bueno, que ese bebé llegue sanito y que la mamá esté bien y pues, que todo el mundo esté bien. Así que un abrazo para todos. Y nos escribió desde el otro lado del mundo, en Corea del Sur, nuestra amiga Chuyón, que dice, hoy es miércoles, el ombligo de la semana.
Oye, Chuyón, este chapender.
Ella se aprendió todo.
Ella se aprendió lo del ombligo y lo del ombligo y lo del huerne. Entonces dice que nos manda un besote grande. Bueno, para ti también, ya vimos los resultados de las elecciones en Corea del Sur, así que después nos dice si estás contenta con los resultados o no. Así que, bueno, hablemos de salud dental.
Sí, pero yo quería, chica, antes hablar de los premios de Leloutier.
Ah, sí, que tú estabas de lo más contenta con el premio de Leloutier.
Porque
el
grupo Leloutier en los años 80, que fueron unos años durísimos, ajá, fueron a Cuba a hacernos felices. Y ahora el grupo argentino Leloutier, ustedes saben que ellos combinan el humor, uh-huh, la música y los instrumentos aquellos que ellos inventaban.
Divino. Son geniales.
Geniales. Divino. Bueno, le dieron el premio Princesa de Asturias por la comunicación y humanidades del 2017 y han dicho que son un espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea. Así que darle este premio a alguien que hizo a los cubanos tan felices en los 80, uh-huh, a mí me hizo
yo
muy
todavía
feliz.
Me río viendo todos los videos.
Y yo me pregunto,
esos que hay en
yo
YouTube.
Fueron los 80 varias veces, pero ya después no fueron más. Parece que se pusieron los argentinos bastante críticos y tal vez...
Ellos son muy buenos.
Sí. No los invitaron o no sé. Pero
para despejar la mente solo hay que buscarlos en YouTube y sentarte a mirarlos poco y reírte, más nada.
Divertidísimo, además de ingeniosos. Ingenioso. Y musicalmente son buenos.
Sí, chica.
Con aquella cosa que inventaron, que tenían una trompeta que era como una cosa de baño. No, vaya.
Sí. Yo los vi aquí en Miami. Me encantaría saber si todavía salen de gira, ¿no? Sería chévere ver si todavía hacen eso, pero bueno. Ok, vamos a hablar de higiene dental. Y bueno, tú sabes que siempre... las mamás, las abuelitas, siempre desde la niñez, ¿verdad?, nos enseñan que hay que lavarse los dientes después de cada comida. Luego, en la adultez, continuamos este hábito porque sabemos que la higiene bucal es parte vital de nuestra salud. Hemos hablado aquí en el pasado que hay una conexión entre la higiene bucal, los problemas especialmente en las encías, y la salud cardíaca. Y uno dice, pero ¿cómo es? Pues sí, porque es que las bacterias se mueven por el cuerpo a través de la sangre. Pero en fin, ese no es el tema de hoy. Pero a cualquiera le ha pasado, ¿verdad?, que llegamos tardísimo a la casa, nos cambiamos de ropa, nos comemos lo primero que encontramos y nos tiramos en la cama. Y no nos lavamos los dientes, ¿verdad que sí? Eso a todo el mundo le ha pasado en algún momento.
Porque
bueno,
nos pesa ir al baño.
Y tú te dices, ay caramba, habré hecho mal, es tan malo que me haya ido a dormir sin lavarme los dientes. Pues bueno, pues vamos a ver. Kimberly Harms es dentista, ella es miembro de la Asociación Dental Americana. Y según ella, no hace falta que te laves los dientes justo antes de irte a acostar. Lo que realmente debes recordar es que tienes que lavarte los dientes al menos 2 veces al día. Las bacterias que viven en la boca construyen una barrera fina que tarda unas 24 horas en formarse por completo. Estas bacterias producen ácido a lo largo del día, sobre todo en los momentos en que tú ingieres comida. Si tú te lavas los dientes menos de 2 veces al día, esas bacterias terminan dañando el esmalte de los dientes, produciendo efectos no solamente a nivel estético, sino también físicos, como las caries y el debilitamiento de los dientes, las encías, etc. En general, quienes se especializan en la higiene bucal recomiendan que tú te laves los dientes después del desayuno y luego de la cena para que tengas el hábito y no lo olvides. Pero si se te pasa en algún momento, no hay problema, siempre y cuando te hayas lavado al menos 2 veces en el día. Por la cuestión esa de que esas bacterias, esa placa tarda 24 horas en formarse. De acuerdo con otro dentista que se llama Dennis Kinane de la Universidad de Pensilvania, lo más aconsejable es que te laves los dientes enseguida después que tú comas, ¿no? Tú cenaste, te lavas los dientes un tiempito antes de irte a acostar. Él dice que lo ideal es esperar unos 30 minutos luego de comer la cena para lavarlos y ya una vez tú te laves los dientes, evites comer otras cosas después, especialmente algo que sea dulce, galletita, chocolate y hasta fruta, porque la fruta tú sabes que tiene su azúcar, ¿no?, natural. Las bacterias se alimentan de los carbohidratos que se encuentran en casi todos estos alimentos, galletita, chocolate, fruta, la fruta tiene carbohidratos, pero sobre todo en estas cosas dulces. En definitiva, debes recordar que no importa tanto el momento exacto en que tú lavas tus dientes, siempre y cuando que no vayas a acostarte con bacterias en la boca. Y claro, no olvides lavarlos por la mañana porque a nadie le gusta el mal aliento matutino, ¿verdad? Así que desayuna y lávate los dientes. Y también ellos subrayan la importancia del hilo dental, porque el hilo dental te ayuda a sacar esa comida que está por ahí metida en los dientes que tú no puedes alcanzar con el cepillo. Y es muy importante en la higiene en la salud de las encías, para evitar eso que se llama gingivitis, creo que se llama en español. La gingivitis. Sí. Que bueno, eso es un problema ya donde las encías empiezan a despegarse del hueso y puede causar muchos, muchos problemas.
Sangrado.
Y sangrado, y ese es el al principio del problema. O sea, si tú no te tratas una gingivitis,
eso puede terminar en piorrea, que pierdes los dientes.
Y pierdes los dientes, se complica la cosa. Así que, de nuevo, se te pasó una noche lavarte los dientes, no hay ningún problema. Tú, al otro día, pero trata de hacerlo dos veces al día, hacerlo después de las comidas, para que así de esa manera hagas el hábito, pero que también no tengas esa comida en la boca. Y bueno, y de nuevo,
pero
sí,
como diría mi abuela, no te acostumbres.
No, esto es simplemente si te pasa, si pasa un día, oye,
una vez al año.
De tú, uh-huh, sabes, todas hemos tenido ese día que llegamos y vamos, es más, que ni nos quitamos el maquillaje directo a la cama porque no puedo más con mi vida.
Bueno, voy a comentarles de una instalación que me encantó, es contra la violencia de género, se llama Zapatos Rojos, es de una artista mexicana que se llama Elina Chauvet. Es una de las obras más convocantes en estos momentos. Es una denuncia y fue inspirada por la muerte de unas hermanas que tiene el artista a manos del marido. Y ya viene recorriendo al mundo desde el año 2009. Ella lo hace con zapatos que se pintan de rojo. Esta artista, que conoce de la oleada de feminicidios que hay tan grande en México, dice que al principio ella tuvo la idea y le donaron 33 pares de zapatos para su primera instalación, que lo presentó en la plaza de la ciudad de Juárez. Cuando dicen que terminó de colocar un zapato al final de la calle, alrededor de la plaza había muchas personas esperándola y todas emocionadas apoyando su mensaje, porque la situación de la muerte en México es terrible. Ella se dio cuenta que su proyecto acababa de despegar, ya que varias ciudades se unieron a su propuesta y le pidieron permiso para colocar entonces ellos zapatos rojos en las calles y en las plazas en protesta contra la violencia de género. Estas réplicas, como ella misma las llama, han sumado más zapatos en ciudades de México, que han ido a toda América Latina, a Italia y hasta España, entre otros que ya se han hecho eco de la obra y ahora reviven la donación de zapatos para la causa, que posteriormente pintan de rojo en talleres de pintado, porque bueno, no tienen que ser zapatos exactamente rojos, lo que le den a ella, ella los pinta. Ella dice que el color rojo representa la sangre, pero tiene un mensaje de esperanza también, porque es el color que asociamos al amor, y que eso, de eso se trata la obra. Amor hacia la hermana de ella y amor hacia todas esas mujeres que están matando. Además, tiene un impacto visual muy importante cuando tú te paras en las calles con ese color rojo bellísimo, que es un color importantísimo dentro del arte, pero que tiene un mensaje que va directo. Ella se plantea continuar llevando la instalación esta por todo el mundo y espera que la conciencia de la humanidad reciba su llamado de alerta y su grito de basta ya, tantas mujeres muertas. Me encantaría poder en algún momento ver esta exposición, porque lo que vi en la foto del internet son calles y calles y plazas llenas de zapatos rojos.
Sí, muy, muy impactante. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook, en Con Voz Propia Martí, y estamos en Twitter, en @ Con Voz Propia RM. Y tú sabes que te me pregunté si Le Luthier estaba de gira.
Sí.
Pues, o sea que sí están de gira. Ahora están, en agosto van a estar en Argentina, pero van en septiembre por España y después en octubre van a Perú. Así que vamos a ver.
Que se embullen y lleguen aquí.
Ay, bueno, yo les acabo de mandar un mensaje por Facebook. Y les puse felicidades por el premio cuando los vemos por Miami, Florida.
No, pero además la foto es divertidísima porque tienen un aparato que es como una tumbadora.
Ajá.
Y una cosa en un costado que es como un contrabajo.
Pero está hecho de barriles de vino.
De barriles de vino, pero lo que no... Las cosas que ellos les gustaban hacer parece que no las hacen ya con instrumentos de viento.
Pero no,
no depende del espectáculo que
claro,
estén presentando.
No.
Ay, porque a mí yo me quedé tan impresionada con aquellos aparatos que se inventaban.
Sí, tú te refieres a este tipo de
sí,
instrumentos.
Un cornetón gigante con mira, otro con un gorro que
bueno,
toca.
El cornetón es tan grande que le tuvieron que poner ruedas para poder moverlo.
No, y el gorro que tiene una ese sí lo llevó a Cuba, lleva una trompeta arriba y se toca como con una bombita.
Sí, ellos son divinos. Es un premio muy, muy bien merecido. Bueno, nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.